Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Tal vez les parece un poquito raro y extraño el título de esta enseñanza, lo espiritual del sexto mandamiento. Yo espero en el Señor, hermanos, que cada uno de ustedes pueda ponerle sentido y se va a dar cuenta lo fácil que es cometer el crimen del sexto mandamiento. Y se va a dar cuenta usted lo terrible que es. Pero bueno, entremos de lleno a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda al altar. Perdón, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén y amén. Por favor, el sexto mandamiento, hermano, usted lo puede leer. Hay varias partes de la Biblia donde se hace mención del sexto mandamiento. Uno de ellos está en el libro de Números. Y dice el sexto mandamiento. ¿Cómo dice el sexto mandamiento? No matarás. La traducción literal a nuestro español diría: no cometerás homicidio. Y la palabra homicidio quiere decir aquel que mata a su prójimo, a su semejante, con violencia. Ese es un homicidio. Y el homicidio es penado por todas las leyes del mundo. Claro, existe todo un proceso de investigación para establecer cuáles fueron las causas, cómo fue que se dio, de qué manera se sucedió aquel crimen y si fue cometido con arma punzante, si fue estrangulación, si fue empujado al vacío, si fue, bueno, ahí para adelante pueden haber muchísimas formas y maneras. Pero en cualquiera que sea, quizás habrán penas mayores, menores, de acuerdo a la premeditación, ventaja y alevosía que pudo haber tenido el homicida o asesino. No matarás, es el sexto mandamiento. En otras palabras, no le quitarás la vida a tu prójimo. No atentarás contra él para cortarle la existencia. Dios manda ese mandamiento, ese mandato, ese estatuto, así categórico. La ley hebrea, usted lo puede leer, era tan tremenda en ese sentido que si encontraban al homicida, muchos de ellos morían apedreados, decapitados. Las sentencias sobre un homicida eran tremendas. Pero había en ciertas ciudades que se le llamaban ciudades refugio para cuando se había cometido un homicidio no intencional. Entonces tenía la oportunidad aquel criminal de correr y huir y esconderse en aquella ciudad mientras se dilucidaba su caso y se establecían si de realmente la muerte que él provocó fue accidental o fue intencional. No matarás, es una ley tajante de Dios, porque el crimen, el homicidio, lleva implícito rencor, amargura, odio, violencia, deseo de agredir y de matar a su semejante y a su prójimo. Y eso está 100% en contra del principio básico del Señor Jesús, que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo no trajo una ley de odio y de amargura y de rencor, sino que trajo un mensaje de paz, trajo un mensaje de amor, trajo un mensaje de armonía, trajo un mensaje de reconciliación. El Señor Jesucristo trajo un mensaje donde invitaba al hombre a quitar las asperezas y que buscara la alianza, que buscara la unidad. Por eso el Señor Jesús decía al principio de su mensaje: Padre, yo te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No matarás. Yo no sé cuántos de los que están yo aquí han sido o son homicidas. Yo no sé cuántos de los que yo tengo aquí pueden sentir en su corazón el peso de haberle quitado la vida a otro ser humano. Pero en esta mañana nos vamos a dar cuenta que quizás muchos de ustedes, hermanos, son asesinos y son homicidas. Y eso es terrible, porque el peso del castigo sobre un homicida sigue siendo el mismo. Para Dios, para el Señor Jesucristo, trayendo ya una ley dentro de la interpretación espiritual de la misma, ya no como se interpretaba en el antiguo tiempo, sino como ahora es interpretado a través del cristal de Cristo Jesús, las cosas son mucho más estrictas y severas. Por ejemplo, en el antiguo tiempo, la ley decía: no adulterarás. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y la pone más complicada. Porque la ley antigua decía: no adulterarás. Y adulterar es que un hombre o una mujer casada se una con un hombre y otra mujer estando casadas. Y la sentencia es terrible. Y el Señor Jesús dijo: no adulterarás. Y viene el Señor Jesús, hermanos, y lo pone más difícil. Porque viene el Señor Jesucristo y dice: todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Óigame eso, hermano. Así que aquí alguien puede preciarse: yo no he adulterado. Discúlpeme, si usted ha visto a un hombre que le cae bien y sus pensamientos se han ido y se han alargado hasta las intenciones ya de codiciarlo y pensar en él de manera carnal y sensual, usted ya adulteró. Aquellos que se meten a internet y se van a ver esa porquería de pornografía, cuando tú ves y codicias lo que estás viendo, estás fornicando y adulterando en tu corazón. Y eso te convierte en un adúltero y te convierte en un fornicario. Las palabras de Cristo tienen un peso profundo, tremendo y de trascendencia eterna. Algunas veces, hermanos, somos quizás muy livianos en considerar algunas cosas que nosotros cometemos y hacemos. Jesús dijo: el que ve a una mujer y la codicia en su corazón, es equivalente a decir, aquella mujer que ve a un hombre y lo codicia en su corazón, ya ha, ¿qué? Adulterado. Estamos en una época tan difícil donde la mujer es tan impúdica para vestirse, donde las mujeres intencionalmente se visten de una manera impúdicas. Impúdico quiere decir sinvergüenzas, exhibiendo su cuerpo, sus intimidades, de la forma más discreta, pero que llame la atención, todo para despertar la codicia del hombre. Y el hombre la ve, la codicia en su corazón, para hacerlo pecar con ella. Usted, hermano, es un adúltero. Usted, hermana, es una fornicaria y adúltera. Si usted ve a un hombre y lo codicia, si usted ve a una mujer y la codicia en su corazón, usted está cometiendo ese pecado, quizás a diario. La parte espiritual de la ley es muchísimo más comprometedora que la parte antigua, que la interpretación antigua. Antes decía, el que sea hallado en un acto de adulterio debe morir a pedradas. Jesús la puso más complicada. Aquel que ve y la codicia en su corazón ya pecó. Este es en el caso del adulterio, pero este no es el tema. El tema es, no matarás. Pero la interpretación del término no matarás tiene la misma aplicación que no fornicar o adulterar. Si lo vemos ahora bajo el prisma, si lo vemos ahora bajo el lente de Cristo, eso es lo que yo me interesa que veamos. Dios ha levantado una iglesia que debe de reinar en un entorno de paz, en un entorno de armonía, en un entorno de amor, en un entorno no de odio, no de resentimientos, no de envidias, sino que Cristo, hermanos, busca un pueblo y está llamando a un pueblo y está formando un pueblo pacífico. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué dice? Porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Todo aquel, hermanos, que es un verdadero hijo de Dios, es un pacificador. Y va a buscar la paz sobre todas las cosas. Y va a esforzarse por encontrar puentes, no destruir puentes. No levantar barreras, sino todo lo contrario. Se va a preocupar por construir puentes. El que construye puentes es el que ama. El que levanta barreras es el que odia. No me hables. No te acerques. Hacete a un lado. Vos sos una. Vos sos un homicida. Óigame bien, hermanos. Parece algo tan trivial y tan sencillo que parece la práctica de todos los días. Actitudes agresivas, actitudes violentas, impulsos que me llevan a agredir verbal y físicamente a mi semejante y a mi prójimo. ¡Hacete a un lado! ¡No quiero verte! ¡Y vos sos un...! De los padres a los hijos. Y parece algo tan simple. Pero yo quiero que lo vea bajo el ente divino. Y como quisiera que lo comprenda, hermano. Porque entonces Dios nos va a permitir vivir en paz y en armonía. Y vamos a luchar como pueblo para que exista gozo, paz, felicidad, armonía. Esto es lo que va a reinar en el cielo. En el cielo no habrán odios. En el cielo no habrán enojos, ni iras, ni violencia. No, hermanos. No se olvide que usted, mientras vive sobre esta tierra, está siendo probado. Y al final de su carrera será aprobado o reprobado. Una de dos. No hay intermedio. Una de dos. Aprobado o reprobado. Y mientras usted está sobre esta tierra, hermano, usted está siendo examinado por Dios. Los ángeles en el cielo, Dios usó al diablo para examinarlos. Y un tercio de ellos fueron eliminados. Usted sobre la tierra está siendo examinado y está metido en ese proceso de prueba. Y al final, a muchos Dios les tendrá que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco, Pero Señor, si yo iba a tu iglesia, pero Señor, si yo me bauticé, pero Señor, yo era del coro, Señor, yo era diácono, Señor, yo era pastor, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Muchas veces, hermanos, somos demasiado superficiales en la interpretación de lo que Dios pide de mí. Como quisiera que entendiéramos lo espiritual del sexto mandamiento. Y dice el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿cómo? No matarás, y cualquiera que matare, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Esa es la ley mosaica. Esa era la letra literal. En Éxodo 20, 13, usted lo puede leer. Y si quiere, lea todos los demás. Pero me interesa solo este. En la ley mosaica decía, no matarás. Y cualquiera que matare, se hace culpable de juicio. Ahora oiga cómo lo... Y por cierto... Vámonos al verso 22 y dice: pero yo os digo, esto que usted va a leer ahorita, o lo que estamos leyendo, son palabras textuales del Señor Jesús. Esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan. Estas son palabras textuales y literales del Señor Jesús. Y dice: pero yo os digo. Esa expresión, yo os digo, es donde comienza él a develar el aspecto espiritual de la aplicación de ese mandamiento en la era cristiana. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Pero yo os digo, como quien dice, eso decía la ley a los antiguos. De aquí en adelante, de mí en adelante, ustedes van a interpretar el contenido de esa ley, no matarás, de la siguiente manera. Aparte de que sea la acción literal de quitarle la vida a un ser humano, yo quiero que también entiendan esto. Pero yo os digo. ¿Y qué dijo el Señor? Véalo, qué cosa más tremenda. Cualquiera. ¿Qué? Ahora sí ya se puso difícil. Cualquiera que qué. ¿Usted sabía eso? Cualquiera que se enoje. ¿Pero quién no se enoja? ¿Con quién? Es tan fácil enojarse, ¿o no? Hermano, usted se enoja, haga sus numeritos, ¿cuántas veces al día se enoja? Usted se enoja así. Y peor si usted tiene aquellos caracteres, pero que son agresivos. Y algunos hermanos, para tratar de justificar ese estilo de conducta, dicen, es que mire hermano, mi padre fue un hombre pero violento. No, a mí me gusta mencionar esto, porque muchos se escudan diciendo, es que mire hermano, yo tengo un carácter muy fuerte, dice. Y yo insisto en decirle, olvídese, usted no tiene un carácter fuerte, usted tiene un carácter aguado. Si usted tuviera un carácter fuerte, resistiría los estímulos a la violencia. Si usted tuviera un carácter, hermano, pero de un verdadero hombre de Dios o de una mujer de Dios, ay, usted sería capaz de hacer como el Señor Jesús hacía. Le daban en la cara, le escupían, le arrancaban la barba, le clavaron una corona de espinas, para tratar de ver si en él había una reacción violenta. ¿Y qué dice la Biblia de él? Dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Dice así la palabra o no? Discúlpeme, hermano. Me quito el sombrero. Ese es carácter fuerte. Aquel que tiene un carácter firme, que no lo mueve ni una ola, ni una montaña, ni una explosión. Se mantiene sereno. Ese sí es carácter fuerte. Pero que ellos, que cualquier cosita, porque una mosca vuela sobre su comida, ¡dale esta mosca! Ya está enojado. Solo porque una mosca le anda volando por ahí, esta mosca es que ya. Actitudes así. Ah, pues, está bien, enójese contra la mosca, pues total, ahí no hay delito que perseguir. Dele duro a las moscas, mátela si quiere. Ahí no hay problema, hermano. El problema es que muchas veces usted explota de la misma manera con su esposa, con su hijo, con su hermano, con su primo. Y usted, hermano, se enoja así. Y cuando usted, la palabra griega, enojo, se lo voy a describir, se entiende como sentir una violenta irritación física. Eso es lo que describe la palabra griega enojo. Una violenta, es sentir una violenta irritación física. Cuando usted se enoja, se le calientan las orejas, se le ponen rojas, se le sube la sangre a la cabeza y usted comienza a hacer expresiones así agresivas. ¡Cállate! ¡Fuera! ¡Rah! ¡Rah! Y comienza ¿a qué? A ladrar, ¿no? ¡Rah! 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 ¿Y quién? Y miren, hermanos, y todos temblando ahí a la par suya cuando lo ven así. Es un sentimiento de irritación física. Cuando usted, hermano, se enoja contra su hermano, cuando usted se enoja contra su hermana, cuando usted se enoja contra su esposo o contra su esposa, usted, hermano, comienza a perder el control. Porque eso es lo primero que se pierde. Comienza a perder la serenidad y la tranquilidad. Y cuando llega a ciertos niveles, bueno, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Quiere decir entonces que la ira tiende a llevar cierta evolución espontánea cuando el estímulo está en ese momento. Póngale que le quebraron su perfume más querido. Que alguien llegó y pangán y clas y se quiebra el perfume. ¿Cómo reacciona usted? Ah, wow. Se quebró el perfume. Voy a tener que comprar otro. ¿Así reacciona usted? Ja, olvídese, hermano. De ahí, bueno, en la evolución de la irritación que usted comienza a sentir, usted va sintiendo, ¿no?, que la sangre le va para arriba y usted, ay, se pone, es que quebra mi fulana. Es la primera reacción, ¿verdad? Si no la tiene enfrente, fulano, y ahí comienza. Saque la primera palabra, y peor si la persona que está interviniendo en ese momento le dice algo que le echa más fuego. Es que mira, fue un accidente, ¿y por qué te pones así? Y vos, como no te cuesta nada, y ya, y ahí para adelante ya no se detiene. ¡Rum! Y topó, y llegó, y comienza el descalabro. Pero óigame bien, hermanos, yo no quiero que usted pierda la pista de lo que estamos viendo. El enojo, Dios lo califica como un pecado semejante al homicidio. Eso es lo que quiero que usted entienda. Cuando uno, hermano, pierde el control y se irrita y llega a extremos inadecuados, incorrectos, tal vez usted lo puede justificar. Es que mire, hermano, es que mire, yo pienso que si usted hubiera estado en mi lugar, hubiera reaccionado igual. Un momento, no me meta en ese lío. Su vida es su vida, su conducta es su conducta. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, hermanos, ahí tiene que haber un atenuante. Está bien, pues yo pienso que me enojaría. Hace poco alguien, aún mi cuñado, yo le sentí El aroma de un perfume, qué cosa más agradable. Y vengo yo y le digo, discúlpame, ¿cómo se llama el perfume que tú usas? Entonces me dijo, aquí está, me dijo, y me llevó el envase. Y yo lo vi, ¿y dónde lo compraste? Le digo, para ver si yo podía, ¿verdad? Dije, de repente lo puedo comprar. Y me lo mostró y le tomé una foto. Y me dice, lo compré en Amazon, me dijo. Ah, bueno. Entonces me metí a internet y me meto a Amazon y comienzo a buscar el perfume. Y cuando lo veo en Amazon, wow, se me fueron las ganas, ¿no? Costaba, hermanas y hermanos, $285. Un botecito de este tamaño. Wow, dije, cada vez que me eche un par de gotas de eso va a costar $20. Dije, no. Y luego andábamos por ahí comprando algunas cositas y se me ocurrió pasar a una perfumería. Y dije, de repente encuentro una ganga. Y le digo, mire señorita, saqué mi celular, le mostré la foto y tienen de este perfume. Uy, me dijo, sí, pero ese cuesta $550. Ahora yo me pregunto, ¿qué tal si a este mi cuñado viene alguien y le quiebran ese bote, hermano? Entonces cualquiera diría, es que hermano, hay razón, eso cuesta $500. Sí, pero y con enojarse lo va a recuperar. ¿Ah? ¿Será que lo va a recuperar? Salte, brinque, llore, patee, golpee y haga lo que quiera. ¿Será que lo va a recuperar? La ira es insensata. La ira no tiene sabiduría. Por eso no proviene de Dios. Ningún acto violento, hermanos, tiene justificación para que llegue a extremos de llegar así como la Biblia lo dice. Oiga cómo dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Miren, hermanos, esta enseñanza es buena para que usted haga números. Así como dice aquí, si vas a la iglesia y llevas tu ofrenda, qué bueno es que hagas tu numerito y penses cómo estás con tu adversario, con cuántos te has enojado, con cuántos estás molesto, con cuántos te has irritado. Es mejor que hagas un inventario, deja allí tu ofrenda y anda con él y ponete a cuentas. ¿Verdad que así dice el Señor? Porque nosotros podemos calcular y evaluar que el enojo es cosa sencilla, es cosa simple, es cosa de humanos. Amén, tiene razón, es cosa de humanos, pero no es cosa de Cristo. Y si yo digo que soy un hijo de Dios, no debo de actuar con violencia. Porque no encaja en los principios de Dios. Quizás hayan justificaciones para enojarse o molestarse, pero ¿qué dijo el Señor? Airaos, pero no pequéis, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Quiere decir que hay un límite admisible, pero hay algunos hermanos que ya es su estilo permanente, por todo se enojan, por todo se molestan, toda la vida andan así con espíritu irritado, con espíritu de molestia. Y dice, cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿es que será culpable de qué, hermano? De juicio. Pero el mal evoluciona. Comenzó con enojo. Ahora da el siguiente paso. Ah, pero quiero decirle, no se me asuste, porque alguien va a decir, ¡ala, hermano, pero entonces qué difícil va a ser! Así como lo dijo uno de los discípulos al Señor Jesús, ¿no? Señor, si esas son las condiciones para ser salvo, ¿qué dijo Pedro? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién, Señor? El asunto no es que es prohibido enojarse, el asunto es cómo manejo la ira o el enojo. Allí está el asunto. Por ejemplo, ya les puse un límite. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Tranquilo. Había que corregir aquello, había que ponerlo en su lugar. Ya lo hiciste. Ya, amén. Ya, vamos, sigamos. Cambia esa carita, hermano, se le va a deformar. Se anda toda la vida así, bravo, con esa cara de enojado. No, hombre, modifique, porque hay hermanos que tal vez vienen enojados de su casa. ¿Qué tal, hermano? Le dice. Y lo saluda enojado a usted también. No, hombre, tranquilo. Modifique su expresión. ¿Eso qué quiere decir? Lo trae tan adentro, ¿verdad? Que anda todavía enojado y anda buscando quién se las paga y no quién se las debe. Tranquilo, eso no es así. Pero cuando evoluciona la ira, la violencia, el enojo, puede llegar entonces a niveles donde sigue al siguiente paso, y es este que voy a ver ahorita. En el siguiente paso, dice el Señor, y cualquiera que diga, ¿qué? Necio a su hermano, ¿qué dice? Será culpable ante el concilio y será culpable ante el concilio. Ok, el segundo paso, la evolución de la ira. El segundo es cualquiera que le diga a su hermano, ¿cómo? Necio. En el hebreo antiguo había una expresión que era tremendamente ofensiva. Pero era como que usted le diga, no los quiero llevar a que piensen en eso, pero que usted piense en la palabra vulgar, obscena, más ofensiva que se le pueda ocurrir. Porque eso es lo que pasa cuando alguien se enoja, lo primero que salta, ¿qué son? Malas palabras, hombre. Lo primero que se les salta a la boca, hermanos, y peor si usted fue de aquellos que fueron prisioneros o esclavos de obscenidades y vulgaridades. Yo conozco hermanitos, naturalmente entre comillas, ¿verdad? No hermanitos de a de veras, sino hermanitos entre comillas, que cuando se ponen, hermanos, molestos, y es que mira, ya hasta tapas, así le decimos nosotros, ¿verdad? No sé en qué parte del mundo no me van a entender cuando digo tapas. Entonces voy a decir obscenidades, vulgaridades, y se le salen de la boca. Es que venimos para acá vos, y ¡pam! Y va la palabra, y va. Cuando ya usted no controla y la violencia da el siguiente paso, hermanos, usted ya entró a la etapa de esa ofensa grosera. Y en el antiguo tiempo, en el hebreo antiguo, había una expresión que era, pero miren, ofensiva, insultante, grosera y pesada. Era cuando alguien le decía a otra persona, racá. Esa palabra racá o raca quería decir insensato. Bueno, esa es la traducción. ¿Cómo le dijera yo? La menos suave, ¿no? Esa es la connotación de la palabra, pero que no lleva el peso de la ofensa que realmente la expresión dice. La palabra racá significaba tonto, ignorante, cabeza vacía, así. Pero al decirle a alguien y que usted le grite a alguien, cabeza vacía, pues no se suena, no suena tan feo. O que usted le diga ignorante, tampoco suena muy pesado. Pero la connotación que tenía en aquella época, usar esa palabra racá o raca contra otra persona, era decirle la vulgaridad más grosera que usted pueda pensar. Cuando usted, hermano, entra a la siguiente etapa de su enojo, y usted viene y ya no solo se enojó, sino también, y es que mira, es que vamos, ya. Y comienza usted a usar términos, puede ser a un lado el término raca. Cuando usted comienza a utilizar términos que ofenden cualquiera que sea, Si usted en su arranque de ira le dice a su hijo, es que vos sos un tonto, usted es un homicida. Cuando usted le dice a su esposo, es que vos sos un tonto que no entendés, usted es un homicida. Ante los ojos de Dios, esto es condenable y digno de juicio divino. De la boca de un hijo de Dios nunca deben de brotar palabras que lastimen y ofendan a su hermano, a su prójimo, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Nunca deben de salir expresiones donde usted descarga esa irritación física que usted siente porque está enojado. Nunca debe permitir, pero cuando usted lo hace, hermano, usted es un homicida. Óigame bien, yo no me lo estoy inventando. Aquí lo dice la palabra de Dios. Mas yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que se enoja contra su hermano es digno de juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano raca o necio, tonto, ignorante, se hace digno del juicio de Dios. La evolución de la ira entonces, o lo que va acompañado ante la explosión de aquel volcán, es no solo la violencia que irrita, sino las expresiones que ofenden y lastiman. Cuando usted está irritado contra alguien, lo que usted quiere es lastimarlo. Y la manera de lastimarlo es usar expresiones humillantes. Usted es un homicida. Si yo lo hago, soy un homicida. Y el mandamiento sexto dice, no matarás. Hermano, qué peligroso es. Algo que parece tan simple y tan sencillo se puede convertir en el puñal que el diablo use para que usted mismo se suicide espiritualmente. Debemos erradicar la violencia de nuestros hogares. Debemos erradicar la violencia de nuestro corazón. Debemos erradicar, hermanos, la violencia de nuestras vidas. Vivir pacíficamente. Si alguien le ofendió, hermano, aprenda a humillarse, hombre. Si alguien lo lastimó, por Dios santo, pidámosle, Señor, mi carne me está exigiendo que explote, pero tu espíritu me dice, tranquilo. Pero si no tiene espíritu, es que ese mi papá es un... Cuando usted está bravo, cuando tú, mi querido joven, estás enojado contra tu padre, es que esa mi mamá es una... Y allá vas, homicida. ¿Cuántas veces has pecado de una forma tan terrible que por ignorancia no te has dado cuenta de lo que estás haciendo? Hasta rico se siente cuando uno desahoga la furia y el enojo que tiene dentro. Sí, pero ¿cómo dejaste a la persona que ofendiste? Lacerada, humillada, golpeada, herida. ¿Pero a ti qué te importa? Tú lo que querías era desahogarte. Tú lo que querías era decir, es que yo digo lo que siento. Así dice un abusivo y un ignorante. Es que yo digo lo que siento, es que yo soy muy sincero. Pues discúlpame, ten cuidado con tu sinceridad, porque tu sinceridad puede condenarte y mandarte al infierno. ¿Cómo manejo yo ese aspecto tan natural? Por eso es importantísimo, hermanos, que la unción del Espíritu Santo gobierne mis pensamientos y mi corazón. Pero falta uno. Dije que eran tres. Falta uno. En la evolución de la ira, falta un tercer aspecto. Y el tercer aspecto dice el Señor Jesús. Y cualquiera que le diga, ¿cómo? Fatuo. A su hermano, o a su compañero, a su consiervo, a su prójimo, a quien sea, a su hijo, y cualquiera que le diga fatuo, quedará, léalo conmigo, ¿cómo dice? Póngame atención, hermano, porque esto no lo estoy diciendo yo, Saúl sea. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Si yo me enojo, si yo le digo necio o raca a mi hermano, o palabras que ofendan y lastiman, y si yo le digo fatuo, la palabra fatuidad o fatuo quiere decir que yo condeno. Cuando yo condeno a mi prójimo y que en el arranque de ira yo lo condeno, vos sos un hijo del diablo, vos sos un, vos no mereces ser hijo de Dios, vos no. Cuando usted levanta su dedo, hermano, para condenar a su hermano, a su prójimo, usted es reo y va a ir a parar al infierno de fuego. Cuando yo condeno a mi hermano, cuando yo condeno a mi prójimo con un arranque de ira y de violencia y me constituyo en juez, usted lo que merece es el infierno. ¿De dónde partió el Señor Jesús para dar esta enseñanza? Del sexto mandamiento. ¿Y cuál dice el sexto mandamiento? No matarás. Cuando usted levanta su dedo acusador y le dice, es que vos sos un hijo del diablo, es que vos no mereces, cuando vos, hermano, usted se está volviendo un culpable de juicio contra su propia vida. Alguien dirá, bueno, hermano Saúl está exagerando, tómelo como quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo simplemente estoy dando lo que la Biblia dice. ¿O estoy inventándome algo? Aquí está escrito. Si usted lo quiere entender y usted lo quiere aplicar en su vida, a Dios sea la gloria. Usted lo quiere ignorar, lamento decirle que el día del juicio, hermanos, se va a recordar de esta enseñanza. Es que así es mi carácter, hermano. Es que yo así soy. Es que yo soy de carácter fuerte. Es que yo, así era mi papá, mi mamá, mi abuelo y todo. Bueno, pero Cristo no fue así. Y de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que no hay tales, no hay excusa. No, yo entiendo que muchos de nosotros venimos de tener unos padrecitos que bravos como ellos solos, violentos y agresivos, que si uno no se libraba hasta ladrillo le tiraban cuando estaban bravos. Así es, y yo sé que de ahí venimos, pero a Dios sea la gloria porque Cristo nos ha cambiado. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Busque la paz. Hermano, en el nombre del Señor, si usted siente irritación contra alguien, busque la paz. Vámonos ahí a un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, para ir concluyendo. Hebreos, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Ahora busque el versículo 14 del libro de Hebreos. ¿Amén? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y léalo conmigo, así fuerte. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Seguid la paz. ¿Con quiénes? Con todos. Deténgase ahí. Es bonito seguir la paz con los que me aman. ¿Verdad que eso es rico? Seguir la paz con los que te aman. Así dijo el Señor. No, ¿cómo dice? Seguir la paz. ¿Y con todos a quienes incluye? Lamentablemente, hermano, incluye al que me cae mal. Lamentablemente tengo que tener paz con aquel que me ofendió. Lamentablemente tengo que decir, te amo a su esposo, aunque le caiga mal. Lamentablemente le tiene que decir a su esposa, te amo. No, dígaselo bien. Quitemos esas asperezas que hay. Eliminemos esas cosas que el diablo mete entre los dos. Y ámense en el Señor. Y no dejen que la violencia, no dejen que la ira, no dejen que el enojo estorbe ese tesoro tan grande que se llama amor. Porque el amor propicia paz. El amor propicia armonía. El amor propicia alegría. El amor propicia bendición. El amor propicia confianza. El amor propicia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entre marido y mujer, entre padre e hijos, entre hermanos y hermanos, entre ustedes, somos una comunidad de hijos de Dios. Y entre nosotros no deben de haber envidias, ni fricciones, ni contiendas. Entre nosotros debe de haber armonía y paz. ¿Cómo dice aquí el versículo? Seguid la paz con los que me aman. ¿Verdad que no? ¿Con quiénes? Esa es la tarea. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Con los que dijeron amén, si lo hacen de corazón, bendito sea tu nombre, Señor. Aquellos que no dijeron nada, saber, ¿no? Pero le voy a rogar a Dios que les ayude, para que también busquen la paz. ¿Y qué más sigue diciendo? Seguid la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, óigame, ¿y qué más dice? Sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no tiene paz con su hermano, discúlpeme, usted no va a ver a Dios. Si usted no tiene paz y armonía con su prójimo, perdóneme, hermano, muy anciano, muy pastor, muy diácono, muy privilegiado, muy instrumento útil de Dios puede ser, pero lamento decirle, ya lo va a leer, su fin no será el cielo. Yo no sé por qué a algunos les encanta andar amargados, hombre, yo no entiendo. Yo no comprendo, digo, Señor, ¿cómo es posible? Eso es como que usted tenga una piedra metida en el zapato. ¿Será que usted puede caminar con ella? ¿Ah? Al menos yo no puedo. Pero hay algunos que son, ¿cómo le llamaría? Bueno, masoquistas, ¿no? Que ahí andan. ¿Y qué le pasa en el pie? Nada, hermano, nada. Estoy bien, estoy bien. Y se les nota que andan mal, hombre. Se les nota que las cosas no están caminando bien. Pero ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ay, bien, hermano, ahí bien, ahí vamos. Y no puede ni caminar porque tiene semejante piedrota en el pie, pero él en su soberbia no lo quiere aceptar. No, hombre, hermano, seamos mansos y humildes. Reconozcamos nuestros errores. Dios quiere limpiarnos. Amén. Y Dios quiere darnos armonía y paz. Y sigue, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta es una afirmación categórica, nadie. ¿Y nadie es? Nadie. Versículo 15, mirad bien, ahora viene la advertencia, mirad bien, como quien dice, escudriñense, examínense, mirad bien, no sea que alguno, ¿qué? Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué cosa? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué le parece? Una raíz de amargura. Y esto te estorbe. Algunos pueden pensar, es que la he puesto en disciplina, hermano, por eso. No, hombre. Y te vas a amargar la vida para dizque ponerla en disciplina. ¿No será que estás desahogando tu furia? Y tu pretexto es que lo tengo en disciplina. No le hablo porque le tengo en disciplina. No, hombre, ese sí no es como se corrige el mal. Dice la Biblia que el amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Está bien, hay que corregir algo. Hay que enderezar algo. Hay que poner las cosas en su lugar. Amén. Ahí está. Pero ya pasó. Y no estárselo sacando a cada rato. Es que ya viste, te acordás que hace 5 años atrás, vos, hace 5 años, hermano, y todavía se lo estás sacando en cara. Sí, es que no se me olvida que hace 1 año. Y no, hombre. Borrón. Y ahí sí que no hay para dónde. Y cuenta nueva. Pues sí, porque en el ir y venir de la vida, hermano, tarde o temprano cualquier cosita nos puede enojar, pero amén, borrón y cuenta nueva. Pero cada día borre la cuenta, pues, pero no esté acumulando, hombre. Pídale, Señor, dame el amor suficiente para perdonar. Dame la paciencia necesaria, Señor, para soportar. ¿O no? ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor? Yo como lo necesito. Muchísimo. Mucho, hermano. Y dice, bueno, y os estorbe. Tenga cuidado de esas raíces de amargura. Y por último, vámonos al Salmo 34. Váyanse hasta allá y con esto los voy a dejar ya tranquilos. Salmo 34. ¿Ya lo tiene? Y oiga lo que dice. Tal vez este debía haberlo leído al principio, ¿verdad? Pero es la conclusión. Versículo 11. Y dice, venid hijos, oídme. Bueno, ya me oyeron, ¿verdad? ¿Sí? Espero en el Señor que sí. La gran pregunta que hay en mi corazón es, ¿y será que lo van a retener? ¿Y será que lo van a poner por obra? Eso ya es su personal compromiso con Dios. Y dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? El que guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿quiere usted ver día de paz, día de gozo? ¿Quiere usted disfrutar de esa eternidad que Jesús ofrece? Mi querido hermano, al principio cantábamos esta alabanza, en mi alma una guerra furiosa cautivaba mi ser en dolor. El enojo, la ira, la violencia me lleva a perder la paz y a llevar un hogar de conflictos y llevar una vida de problemas y conflictos internos en el corazón, a vivir una vida de amarguras y resentimientos, a vivir una vida de enojos y de violencia. Y dice que Jesús ya venció, ha vencido, y su obra es perfecta. ¿Por qué no deja que el poder de Cristo limpie su corazón de todos esos sentimientos que pueden estorbar su salvación? Lo que está en juego, mi querido hermano, es su salvación. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ser algún día acusado de homicidas. Pero sin darse cuenta, muchos han asesinado a su hermano y a su prójimo con estas actitudes. Pero el Señor en esta mañana nos da la oportunidad de entender su palabra y venir a sus pies y decirle, Señor, ¿cómo necesito que me cambies? ¿Cómo necesito que me des dominio propio? como necesito, Señor, que hagas un milagro. Reciba, hermano, donde quiera que esté, reciba el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo y reciba la paz del Señor Jesús. Y que reine en su corazón, en su mente, en su hogar, la paz de Jesús. Que terminen el conflicto, que terminen las guerras. Seguir la paz con todos, pero que no sea una paz negociada, sino que sea una paz cuyo principio está fundamentado en el amor de Cristo. Que reine la paz. Que reine la paz en su corazón, que reine la paz en su mente, que reine la paz en su hogar. Hay muchos hijos que necesitan ver padres pacíficos. Hay muchos hijos que necesitan ver y palpar el amor entre padres, porque muchas veces todo lo que ven es violencia y agresividad. Pídanle a Dios, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y tenga cuidado de no asesinar a su hermano. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.